Doctor Carlos Rosansky, Roxana Arazi lo saluda desde la Radio Pública en Bariloche. ¿Cómo está?
Bien, Roxana, un gusto, ¿eh? Un gusto, Roxana, querida.
Igualmente, hacía mucho que no lo molestaba. Bueno, ¿qué momento el de ayer? ¿Se lo esperaba?
Sí, por supuesto, sí. Sí, porque sabemos qué personaje tenemos ahí arriba, ¿no? Así que, sí, claro.
Bueno, usted dijo que corresponde juicio político, doctor Rosansky. ¿Qué posibilidades hay? Porque tantas veces fue necesario un juicio político, ¿no? Y tan pocas veces se presta atención.
Sí, por ahí para los abogados es más fácil, uh-huh. pero te lo digo en 20 segundos. El Consejo de la Magistratura de la Nación se dio cuenta que había traslados irregulares. Le avisa al Senado y le manda los antecedentes. El Senado de la Nación cita a 10 jueces para que aclaren esta situación y tomar una decisión. 7 van y explican, 3 no van, revelándose ante las leyes, ¿no es cierto?, y la Constitución y las instituciones. Uh-huh. El Senado manda, la Comisión manda al recinto todos los antecedentes y el recinto por 41-0, sí, deciden que esos traslados quedan sin efecto. Decisión que es completamente indiscutible porque es un poder del Estado. El presidente de la Nación emite 3 decretos, uno por cada juez, para que se cumpla lo que el Senado decidió. Y la Cámara Federal de Casación Penal resuelve quienes estaban reemplazando a esos jueces para que vuelvan al lugar cumpliendo con todo ese transcurso institucional. Síntesis, Roxana. Uh-huh. Las instituciones funcionaron de una manera maravillosa en democracia. La Corte ayer se levantó contra eso. La Corte dictó la apertura de un recurso extraordinarísimo como es el Persaltum, saltando las instancias como su nombre lo indica, y suspendiendo esto que yo relaté recién, es decir, un procedimiento de la democracia. Uh-huh. Es una barbaridad, es una ofensa verdaderamente a cada uno de los ciudadanos. No sé si se entendió la síntesis.
Creo que clarísima, o sea, a mucha gente, y esto hay que decirlo también, le cuesta comprender qué es el Persaltum, no se entiende, no todo el mundo está metido en las leyes, en las noticias, leyendo detenidamente. Yo creo que es una manera de poder comprender lo que usted está haciendo, es docencia claramente. Lo que me pregunta en esta mañana mucha gente es, los jueces, ¿se sintieron presionados por las cuestiones mediáticas de estos días? ¿Temen por la continuidad de sus amistades o de los privilegios? ¿Ceden a Clarín? ¿Dónde queda la Constitución Nacional para estos jueces que hicieron un juramento en algún momento?
Sí, yo personalmente, Roxana, no creo que esto sea ceder a presión alguna. Mm. Correcto, o sea, respeto a quien piensa eso. Sí. Para mí, las presiones por supuesto que existieron y existen, no las discuto, sí, claro que existen, pero esta decisión que toman son gente grande, son jueces de la Corte Suprema, sí, saben muy bien lo que están haciendo y por qué lo hacen, y con una diferencia neta entre el presidente y los otros 4, que tiene que ver con una misma cuestión de fondo, porque los 5 consideran que acá hubo gravedad institucional. Y te repito, gravedad institucional, que es la que habilita esta instancia a la intervención de la Corte en forma directa, frente al funcionamiento normal de la democracia, una locura total. La diferencia que hay entre Rosenkranz y los otros 4 es que Rosenkranz tiene una pertenencia directa al grupo Clarín y todos, claro, sus secuaces, y los otros 4 tienen también una pertenencia que no es a Clarín, pero que tiene que ver con una línea ideológica. Los 5 están en sintonía en ese sentido y los 5 están acompañando con la decisión de ayer el proceso que se vive en la Argentina de desestabilización, doctor.
Qué terrible. Estamos además en presencia clara de un conflicto entre poderes, ¿no? Independientes, autónomos. ¿Cómo se sale de esto? ¿Cómo se sigue? ¿Quién puede creer en la justicia a partir de ahora?
No, bueno, antes de ahora ya había un 90% de la población que no creía en la justicia de nuestro país, ¿ok? Es decir, esto lo que hace es reafirmarlo. cuando en un país el 80-90%, ¿no?, dicho por la Universidad Católica, descree de su justicia, hay un problema de fondo que no lo resolvés con una ley que comienza a modificar el Poder Judicial. Esto de ayer nos convence de que es necesaria una reforma profunda del Poder Judicial. Claramente, Rosana, no puede haber duda después de lo que pasó en el país ayer.
Lo que pasa es que, bueno, sí, eso lo entiendo y lo comparto, pero que cada vez que haya un tema de envergadura, complejo, con estos vericuetos, ¿van a sufrir la misma presión o no?
Claro, pero ellos no resuelven por la presión que sufren, sino que resuelven por su propia ideología. Este es el problema, y esta es la necesidad de ampliar la Corte Suprema, de designar gente decente. Esto es muy claro, si bien, insisto, ratifico que acá hay presiones enormes, pero este tipo de decisiones no son por las presiones, son por su convicción ideológica.
Que es mucho más grave y más peligroso.
Por supuesto.
¿Cómo ve la próxima semana en este tema? ¿Cómo va a seguir esto, doctor Rosansky?
No, mirá, esto es lo que en ajedrez tiene un nombre que se llama Sushban, que es cuando el tablero está tan trabado que el que mueve pierde. Yo creo que las dos decisiones posibles de la Corte sobre el Persalto, la cuestión de fondo, una es de darle la razón a estos tres jueces sabandijas, ¿no? Tres jueces rebeldes, una vergüenza para el país, darle la razón y decirle que se queden donde están, lo cual sería gravísimo. Y la otra posibilidad, porque no hay tres, es decir, que vuelvan a sus lugares de origen. En los dos casos es un desastre. En el primero, porque están convalidando una locura total. Y en el segundo lugar, porque ellos ya sabían antes todo esto que yo estoy contando del Senado, del Consejo de la Magistratura, del Presidente de la Nación. Es decir, ellos con los mismos elementos, si terminan decidiendo que tenía razón el Senado, el Presidente, el Consejo de la Magistratura, en consecuencia es obvio que lo que hicieron ayer es para proteger a esos tres jueces, porque si los mandan al lugar de origen no tendrían que haber abierto el Persaltum. Yo no sé si esto se entiende, es contradictorio.
Sí, sí, es muy difícil, la verdad que para la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas es un tema escabroso. Según el Código Procesal en lo civil y comercial, y usted me corregirá, doctor Rosansky, es un recurso, el Persaltum, de marcada excepcionalidad, ¿no? Desde el 2012, el Persaltum, en causas de competencia federal, se aplica en casos que tengan que ver con cuestiones de notoria gravedad institucional cuya solución definitiva y expedita sea necesaria y que el recurso constituya el único remedio eficaz para evitar perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior. ¿Y qué es la gravedad institucional, según el código, para poder comprender?
No, es una apreciación que va a hacer cada juez, pero me hiciste acordar una cosa. ¿Sabés cuándo fue la única vez que se aplicó ese Persaltum? Y quiero ratificar otra cosa que expliqué antes. El Persaltum significa que no se espera la decisión de la Cámara de Apelaciones. Se salta, es decir, la instancia se saltea, se va directo por esa gravedad. ¿Sabés cuál es la única vez que lo usaron? Cuando Cristina Fernández de Kirchner presentó el proyecto de ley para democratizar la justicia, el Congreso de la Nación aprobó esa ley y esa corte de ese momento, tres de cuyos miembros están hoy acá votando en esto, la declararon inconstitucional. ¿Y sabes por qué? Porque preveía, la ley obligaba a la votación popular de consejeros en el Consejo de la Magistratura.
¡Qué bárbaro! Tienen todo perfectamente analizado, detallado, cuidadosamente para, como decimos en la jerga, saltar a la yugular.
Sí, mientras tanto el espionaje y persecución que ha hecho Macri 4 años no fue gravedad institucional para la Corte. Santiago Maldonado y su desaparición no fue gravedad institucional. Se entiende, hay una cuestión discriminatoria en esa selección que ellos hacen. Porque si el único caso que trataron estos años es tirar abajo la reforma de la democracia, de la democratización de la justicia, y hoy consideran gravedad institucional nada menos que el funcionamiento normal de las instituciones. Yo no sé si te das cuenta, Rosana, es obsceno lo que ha hecho la Corte ayer.
Sí, claro que sí. Es obsceno, es una cachetada a la República, a la Constitución, a la independencia de poderes, y también es obsceno lo que hacen algunos personajes, ¿no? A mí no me gusta ni siquiera nombrarlos, pero a veces me indigna tanto que creo que es necesario exponerlos, como la exdiputada Lilita Carrió, que se quiso hacer pasar, por de alguna manera quiso abusar de la figura de paciente mental, cuando en realidad a mí me queda claro que si hubiera tenido algún problema de salud mental no hubiera podido ejercer, ¿no? Que dijo, ay, la República está muy, muy feliz, gracias a Dios. Para esta gente tampoco hay castigo.
Bueno, fíjate, Roxana, que si Elisa Carrió, Patricia Bullrich, Mario Negri y Cornejo, el de Mendoza, presidente de la Unión Cívica Radical, han saludado y están felices por esta decisión. ¿Qué nos hace pensar eso? Charly García otra vez, ¿qué diría? ¡Say no more! ¡No hablemos más! Porque si un grupo de fascistas te está diciendo, los que promueven las manifestaciones anticuarentena, la quema de barbijos, y te están diciendo que es maravillosa la resolución de la Corte, no tenemos mucho para vacilar, ¿no?
No. Totalmente. De todas maneras, y con esto lo despido porque sé que tiene una agenda apretadísima, ¿no está dicha la última palabra, o sí?
No, son dos cosas distintas. Una cosa es lo que va a resolver dentro de una o dos semanas la Corte Suprema, y otra es el daño que ya generaron ayer. Ya ayer marcaron la cancha, ayer generaron una crisis institucional gravísima, desconociendo la actividad normal, como yo describí antes, de instituciones del país. Está muy mal lo que han hecho, el daño está generado, y ahora el desafío, más allá de la decisión que tomen la semana que viene, el desafío es para el Gobierno Nacional que piense seriamente qué se hace con una corte de estas características.